¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Hablemos de Infografía, el podcast de habla hispana sobre infografía y visualización de datos. Soy Raúl Rodríguez y empezamos la quinta temporada del podcast con un maestro y amigo de la casa, Alberto Cairo, quien encabeza la especialidad de periodismo visual en la Escuela de Comunicación de la Universidad de Miami. No sé si necesita mayor presentación, ya que es probablemente la persona más influyente en el mundo de la infografía, y quien, luego de 3 exitosos libros sobre la especialidad en inglés, habla con nosotros sobre su más reciente publicación, The Art of Insight, el arte de la revelación o el arte del discernimiento. Salió a la venta en noviembre del año pasado y revisando sus páginas me doy cuenta que es un libro de how-to distinto, porque se ocupa del diseñador y sus circunstancias y cómo éstas pueden influir en la temática y, en general, la propuesta de visualización. Lo que suele suceder cuando el trabajo que uno hace aparece en un libro es que se muestra aquello que técnicamente nos parece superior. En este caso, la visión del autor, de Alberto, es distinta, ya que busca y comenta junto con los mismos autores aquellos trabajos que hablan y revelan lo que los motiva como infografistas o visualizadores de datos. Y ahí es donde la diversidad de personas, de personalidades que muestra el libro, emerge y se muestra en toda su atractiva complejidad. Sin más preámbulos, esta es la charla que sostuvimos con Alberto Cairo sobre The Art of Insight. Alberto Cairo, bienvenido de vuelta al podcast. Un gusto tenerte por acá, un amigo de la casa. Contigo empezamos las entrevistas. Cuando recién estábamos empezando, ya estamos por entrando a la quinta temporada del podcast y ha sido un viaje alucinante. Siempre con gente como tú que nos aconseja a través de sus redes sociales qué leer, en qué está la cuestión en infografía y visualización de datos. Y con el nuevo libro que se llama The Art of Insight, ¿no? Que lo tengo acá, lo acabo de leer hace unas semanas y que está teniendo buenos reviews en Amazon, en todos los lugares donde se venden. Y justo tenemos la oportunidad de tenerlo acá para conversar con nosotros y con el podcast, con la audiencia del podcast. Alberto, bienvenido de vuelta. ¿Cómo estás?
Muy bien. Hola, Raúl. ¿Cómo estás? Encantado de estar aquí de nuevo.
Un gusto y felicitaciones por el libro. Lo acabo de, como te digo, lo he leído hace unas semanas y está realmente interesante. Un nuevo giro en tu etapa como autor realmente, ¿no? O sea, hay muchos puntos para analizar. No solamente desde el punto de vista de la profesión, sino que a veces los libros hablan más del autor que de la gente o del tema que habla, ¿no? Entonces, tú has tenido todo un viaje en varias etapas, en diferentes libros. Estabas recordando que hace más de una década ya habías publicado tu primer libro en inglés, ¿no? De Function Art. Y habías anunciado en redes que este era tu último libro de visualización, ¿no? Todos nos quedamos un poquito, ¿no?, preocupados de repente, ¿no? Daba la sensación de que estabas buscando motivación, ¿no? Que estabas buscando una motivación nueva en este campo en el que tú ya tienes, corrígeme, 25 años, 30 años.
Sí, casi 30 años. Sí.
30 años, ¿no? ¿Cómo fue la motivación? ¿Cómo encontraste la motivación para escribir The Art of Insight?
Bueno, pues cuando yo dije que posiblemente sería mi último libro de visualización, eso lo dije así un poco, no de broma, pero lo dije como, digamos, en un sentido muy específico de la palabra, que es que tal vez sea el último libro en el que hable, pues, de cómo hacer visualización, ¿no? Ahora me interesa mucho más, pues, aspectos relacionados con la visualización, aspectos tangenciales. Por ejemplo, el impacto social que la visualización puede tener, aspectos relacionados con justicia social, cómo la visualización, tal y como se practica hoy, puede perpetuar diferencias sociales, desigualdades sociales, cómo evitar esto, cómo usar la visualización para mejorar la vida de las personas. Digamos, los aspectos más sociales, aspectos más filosóficos, aspectos tal vez más teóricos de la visualización, esos son aspectos en los que voy a continuar trabajando. Lo que quise decir es que al cerrar la trilogía de El arte funcional, de Functional Art, el arte veraz, de Truthful Art, y ahora The Art of Insight, que se puede traducir como el arte de la revelación o el arte del discernimiento, al cerrar esa trilogía, pues cierra una etapa. Bueno, y luego How Chats Lie, que no pertenece a la serie, sino que es un libro pues para el gran público, ¿no? De cómo leer los gráficos. Cierra una etapa en la que me dediqué un poco a explicar cómo es mi visión de la visualización, es decir, cómo yo hago visualización y cómo otra gente hace visualización para enseñarle a novatos, pues cómo hacer y cómo diseñar visualización, ¿no? Y yo creo que esa etapa está ya cerrada. Hay otra mucha gente trabajando en esta área y ahora lo que me estoy dedicando más relacionado con este aspecto de instrucción es más una tarea de editor, porque yo soy ahora también editor de una serie de libros de visualización publicados por una editorial que se llama CRC. Y bueno, pues estoy trabajando con un montón de autores como Jen Christiansen, Nigel Holmes, que está trabajando en otro libro ahora, John Shrovish, que es un experto en visualización. Estoy trabajando un poco más como mentor y como editor, más que como escritor. Y desde el punto de vista de escritura me interesa más pues esos otros aspectos relacionados con la visualización que acabo de mencionar. Y luego también cómo la visualización se relaciona con otras áreas. Como la estadística, por ejemplo, me interesaría en algún momento escribir algún libro, no sé si lo conseguiré, pero escribir algún libro para explicarle al gran público cómo pensar probabilísticamente, cómo pensar sobre la incertidumbre estadística, la probabilidad, pero usando la visualización. No explicarlo con mucho texto, sino explicarlo con visualización, ¿no? Y son áreas que me interesan mucho explorar en el futuro. Ahora, la motivación para The Art of Insight, ahora ya llego después de esta introducción a tu pregunta, la motivación, pues sí, efectivamente, es una motivación dual. Por una parte fue recobrar un poco el entusiasmo por la visualización, ¿no? Echando una ojeada a lo que está sucediendo y escribir un libro en el que, además de recobrar esa motivación, también se diese una especie como de visión de la enorme diversidad y variedad de aproximaciones que existen al mundo de la visualización. Porque, claro, cuando uno viene de un mundo como venimos tú y yo, como que es el mundo periodístico, a uno se le crea una serie de, digamos, de vicios, ¿no? De pensar que la visualización hay una única forma de hacerla, ¿no? Pues tiene que ser narrativa, tiene que contar una historia. ¿Por qué? Pues porque tenemos un trasfondo periodístico, ¿no? Y eso es lo que nos enseñan. Pero hay muchísimas otras formas de usar visualización. La visualización no deja de ser un lenguaje con sus propios símbolos, su propia gramática. Y entonces, claro, como cualquier otro lenguaje, un lenguaje escrito se puede usar de forma prosaica y narrativa, como la usamos nosotros, o se puede usar de una forma poética y artística, ¿no? Como la usa otra gente. Entonces me interesaba un poco, por una parte, recobrar yo ese entusiasmo por la visualización, que nunca lo perdí completamente, ¿no? Pero un poco que como alimentarlo, reforzarlo. Pero por otra parte, también proporcionar esa visión de esa diversidad tan grande y transmitir la idea de, oye, es que no hay una única forma de hacer visualización bien, hay muchas formas, ¿no? Y luego también, por último, otra motivación importante, yo creo, es ofrecer un tributo a la gente que hace visualización. Es decir, en el prólogo del libro, por ejemplo, digo que el libro tenía que tener una extensión determinada por la editorial, ¿no? Pero que si pudiese haber escrito un libro más largo, el libro habría tenido 700 páginas, porque podría haber incluido en él, pues te habría incluido a ti, habría incluido a muchísima otra gente, ¿no? Dentro del libro, que tenía, incluso uno de los proyectos que tengo en la cabeza, que tal vez, no sé si lo acabaré haciendo, es darle continuidad a The Art of Insight con una serie de entrevistas que podría publicar pues como videocast o escritas, etcétera, y que prolongase, ¿no? Extendiese The Art of Insight, serían como los apéndices, ¿no? A The Art of Insight para darle visibilidad al trabajo pues de gente como tú o otra muchísima gente que ya lleva mucho o bien muchísimos años en la industria como nosotros o gente que acaba de llegar pero que está haciendo un trabajo extraordinario, ¿no? Y eso es, yo creo que es muy muy emocionante y muy también muy inspirador, ¿no? Para la gente que está llegando ver que su trabajo se valora y al mismo tiempo también ver el trabajo que se está haciendo ahí fuera para tomar prestadas ideas que luego puedan aplicar a su propio trabajo.
Eso es una de las características y lo que me da la sensación, y tú lo mencionas al momento cuando inicia el libro, es que te inspiras en este libro que me parece que es de Infographic, ¿no? De Murray Dick, que te sirve básicamente para ordenar, para clasificar someramente a la gente, ¿no? A la gente con a la cual la entrevistas, con la que interactúas en el libro. Y me parece que este libro tú ya lo habías recomendado hace unos años cuando salió, ¿no? Y lo lo agarré ahí al vuelo y me parece fascinante lo que hace Murray Dick en este libro, ¿no? El método que utiliza, los criterios, pero todo se basa en comunicación, en medios, ¿no? Y desde una perspectiva bastante histórica y bastante que tiene que ver con la política, que es algo medio rompedor también, porque tú recordarás que siempre tratábamos de ser, ¿no? Estar en medio, ser neutrales, ¿no? Procurar neutralidad y explicar las cosas de la manera más sobria posibles, sin cargas, ¿no? Pero lo que te dice Murray Dick es que desde el mismo origen de la infografía hay una carga política, ideológica, social, económica, ¿no? Que es a la que no se puede escapar. Usas de inspiración esta clasificación que hace Dick en su libro y la trasladas de otra manera, ¿no? La trabajas de otra manera, pero lo dejas en claro que es un poco lo que te guía, ¿no?
Sí, me guía. Una de las cosas que intento hacer en todos mis libros es darle crédito a las personas de las que robo ideas, ¿no? Y ese es un ejemplo perfecto. O sea, yo leí el libro de Dick hace años cuando salió y me gustó mucho el hecho de que él distingue en principio diversas escuelas de pensamiento de visualización. Es decir, él habla, por ejemplo, de una escuela estadístico-funcionalista, ¿no? Y ahí, pues, el ejemplo paradigmático, pues, es Edward Tufte, ¿no? Con su libro The Visual Display of Quantitative Information. Pero luego, digamos que lo que Dick hace en este libro, en The Infographic, es verbalizar algo que yo ya intuía, que es que, por ejemplo, la forma en la que yo pienso en visualización es bastante diferente a la forma en la que Tufte piensa en la visualización. Eso es algo que yo ya sabía. Yo estoy en desacuerdo con Tufte en muchísimas cosas y intento expresarlas de forma, pues, racional y de forma amable y razonada en The Art of Insight, ¿no? Que mi perspectiva, según la describe Dick, y yo creo que es muy acertado, ¿no? Él me clasifica como pragmático. Y es verdad, o sea, mi pensamiento es extremadamente pragmático, desde todos los puntos de vista. Desde el punto de vista filosófico, hay una escuela filosófica que se llama el pragmatismo, y yo, digamos, no me alineo completamente con esa escuela, pero bastante de la forma de pensar que yo tengo es muy pragmática. Y luego pragmático también en el sentido de aproximarme a la visualización. La filosofía taftiana, por ejemplo, y yo hablo un poco del consenso taftiano, ¿no? Que hay que romper, ¿no? Se basa en el establecimiento de reglas universales, ¿no? Y esas reglas universales muchas veces tienen piel de barro, tienen pies de barro completamente. Son las opiniones de un señor que dijo, pues esto hay que hacerlo así. Bueno, ¿y por qué? ¿Por qué hay que hacerlo así? Pues no hay por qué hacerlo así. O sea, mi forma de pensamiento de visualización es mucho más, digamos, más flexible, más orgánica y más pragmática desde el punto de vista en que digo, una visualización está bien no si cumple unas reglas. Una visualización está bien si cumple sus objetivos. Primero, si sigue una serie de principios éticos, ¿no? De intentar transmitir la información, pues, de forma veraz, de forma equilibrada, etcétera, etcétera. Eso es así. Eso es un criterio para valorar una visualización. Pero luego el criterio para valorar una visualización no es evaluarla, no es si cumple unas reglas establecidas por unos teóricos, sino si funciona. O sea, yo quiero comunicar esto, ¿lo comunica sí o no? ¿O lo comunica mejor o peor? Bueno, pues ese es el criterio para valorar una visualización. Y eso, en ese sentido, mi pensamiento es mucho más pragmático. Entonces, yo lo que hago es tomar esa clasificación de Dick y no la uso directamente, ¿no? Sí que es verdad que tomo, que clasifico a las personas con las que hablé para el libro en diferentes escuelas, ¿no? Y hay una que es los pragmatistas, los pragmáticos, pero luego me invento otras, ¿no? Bueno, por ejemplo, me invento los excéntricos, ¿no? Que son las personas, pues, como Jaime Serra, amigo común nuestro, pues, que son personas que intentan un poco expandir las fronteras de la visualización, experimentando con la forma, experimentando con los materiales, un poco rompiendo las convenciones, ¿no? Y a este tipo de diseñadores los llamo los excéntricos. Luego hay otra escuela que son los narradores, pues que seamos gente como nosotros, ¿no? Que se dedican a la comunicación por medio de la visualización. Y otra de las escuelas, digamos, son los lo que yo llamo los embajadores, que son gente que se dedica, bueno, que Digamos, no hay, digamos, compartimentos estancos, ¿no? Una misma persona puede ser un embajador y un narrador, ¿no? Pero los embajadores son aquellas personas que se dedican un poquito más, digamos, a divulgar, ¿no? A intentar a convencer a gente de allá afuera de decir, oye, mira, la visualización no es una cosa rara, no es magia, no es difícil de hacer, todo el mundo puede aprender. De hecho, si aprendes, pues vas a adquirir un lenguaje que lo vas a poder usar en muchísimos ámbitos. Y más yo me veo, a pesar de que me sigo viendo como un narrador, desde el punto de vista, pues yo vengo del mundo del periodismo, lógicamente, pero cada vez más mi trabajo se alinea con el de los embajadores, porque mis clases hoy en día, por ejemplo, en la Universidad de Miami, son clases en las que yo asumo que los estudiantes que la toman no son estudiantes que van a acabar trabajando en infografía o en visualización, pero son estudiantes a los que les va a beneficiar muchísimo aprender visualización. La mayor parte de mis estudiantes son estudiantes de estadística, de ciencia de datos, etcétera, a los que nunca se les ha enseñado cómo comunicar de forma clara. Y claro, toman mi clase, al principio alucinan un poco porque dicen, y yo que soy estadístico y matemático, ¿qué hago en una clase de diseño de periodismo? Pero al final del semestre, las evaluaciones del curso son extraordinarias. Por eso, porque se dan cuenta de que es que esto lo voy a usar. O sea, lo voy a usar o bien para hacer presentaciones en PowerPoint o mis reportes dentro de la empresa. O sea, lo voy a acabar usando, ¿no? Y ese es el punto de vista pragmático y el punto de vista de la universalización, de la visualización como lenguaje, ¿no? Que cualquier persona puede utilizar.
Es notorio el cambio cuando estamos hablando ahora, por ejemplo, de Moray Dick y del libro que hice con perspectiva histórica, ¿no? Y también viendo también cómo nosotros hemos visto esta comunidad crecer a partir de los equipos de infografía de los grandes medios. Lo que se nota en el libro de Art of Insight es que ya no es un ya las redacciones no son un lugar donde encuentres infografistas necesariamente. Acuérdate que después de la crisis del año 2007 se fueron desmontando las áreas de infografía. Entonces tú ya ves individuos o ves parejas de grupos, ¿no? O sea, que gente que trabaja en dúos, por ejemplo, ¿no? Y que hacen un trabajo extraordinario, pero ya no desde los medios, sino desde una posición muy personal, ¿no? Y eso es un poco lo que traduce el libro
O
de
trabajando para otras áreas. O sea, tenemos el caso, por ejemplo, en el libro de Aaron Williams, que era durante años fue diseñador de gráficos en el equipo de Chiqui Esteban en el Washington Post, y se salió y ahora está trabajando para Netflix. Está haciendo visualización de datos en Netflix. Y como ese caso, tenemos muchos otros de gente que se ha transferido del mundo del periodismo a la industria tecnológica, ¿no? Bueno, porque los salarios son mejores y se vive mejor y sigues haciendo visualización. O sea, Williams, en la conversación que tuve con él, Aaron me dice, no, yo es que sigo haciendo cosas parecidas a las que hacía en el Washington Post. Lo que pasa es que ahora mi audiencia, en vez de ser una audiencia general, es la audiencia interna de Netflix, pero sigo haciendo periodismo de datos. Eso es narración, creación de visualizaciones, los criterios de veracidad siguen siendo parecidos porque tengo que informar a mi audiencia interna de cuáles son los datos, etcétera. O bien, luego hay gente también pues, que se ha pasado, que deja de buscar oportunidades en el mundo periodístico porque ya no hay muy poquitas oportunidades en el periodismo, pero hay muchas oportunidades, por ejemplo, en organizaciones no gubernamentales, organizaciones internacionales, organizaciones sin ánimo de lucro, por ejemplo. Entonces hay gente que establece su propio, digamos, su propia empresita. O empresaza, porque hay algunas que han crecido bastante, para crear visualización de datos, infografía para clientes, ¿no? Para clientes internacionales, ¿no? Y les va bien y fenomenal, y siguen haciendo un trabajo que es muy parecido al que hacían en los medios de comunicación.
Y Alberto, dinos, ¿ha influido un poco tú esta nueva faceta que tienes como podcaster en este libro? Porque hay que recordar a la gente que Alberto tiene un podcast junto con Simon Rogers, que es editor de datos en Google, que se llama The Data Journalist Podcast, ¿no? Y que lo pueden seguir en las diferentes plataformas. ¿Ha influido esto en tu nuevo libro?
Sí, un poquito sí, porque, o sea, haciendo el podcast, de lo que me di cuenta es que el podcast está bien, es divertido hacerlo y hacemos uno cada 2 semanas o así, pero lo que quise hacer en The Art of Insight, a pesar de que está un poco influido por el podcast, fue algo un poquito diferente, porque el The Art of Insight, si te das cuenta, realmente no es un libro sobre el trabajo. O sea, sobre la visualización. Y tampoco es un libro sobre el proceso de cómo crear visualización, a pesar de que hay algo de eso en el libro también. Es un libro sobre las personas. Es decir, sobre las personas que crean visualización. Lo que me interesaba era hablar con estas personas más sobre sus valores, sus motivaciones, sus vidas personales. Y en algunos casos, pues se cuentan cosas pues, que son bastante dramáticas, ¿no? Pues gente que ha pasado por episodios de cáncer y se ve pues, cómo usan la visualización a veces para, pues, como una especie como de terapia personal, ¿no? Pues hay el caso de Denise, que es un diseñador turco que pasó por unos episodios de problemas de salud muy graves y como ejercicio terapéutico durante la recuperación, pues monitorizabas todas sus constantes vitales y las visualizaba. Y dice que eso pues como que le daba una cierta tranquilidad, el mero hecho del diseño, ¿no? Entonces hablo bastante pues eso del diseño como terapia personal, ¿no? Y hay muchos de los diseñadores en el libro que hablan de cómo entran en un estado como de flujo, ¿no? Cuando diseñamos. Y eso yo creo que nos ha pasado a todos. Seguro te pasa a ti, me pasa a mí también, que cuando nos metemos de lleno en un proyecto es como que nuestra conciencia se disuelve, ¿no? Es un estado de mindfulness, es un estado de concentración y de meditación, en cierto sentido, ¿no? Y es un estado terapéutico, es decir, el meterte tantísimo en el trabajo que tu yo acaba disolviéndose es muy terapéutico, es muy bueno, ¿no? Pues gente que habla también de episodios depresivos y de cómo usaron eso también para crear visualización. Entonces, a mí me parece súper interesante mostrarle al lector también que las motivaciones personales son importantes y que influyen en nuestro trabajo pueden influir de forma positiva y que nuestros intereses personales y motivaciones al final nos pueden conducir a ser mejores diseñadores. No somos robots. No somos extensiones de una computadora, ¿no? Somos las personas que guían a la computadora. Y para poder guiar a la computadora o al software que usamos todos los días, tenemos que tener esa serie de valores que intenté reflejar en el libro, ¿no?
Sí, de hecho, salud mental, ¿no? Episodios de guerra, episodios ¿no? De salud
Sí, claro.
física, están
Sí, de hecho,
presentes en el libro.
uno de los diseñadores, una de mis conversaciones favoritas en el libro es con Anatoly Bondarenko, que es un amigo mío de bastantes años. Que es ucraniano, ¿no? Y que tiene una organización, lidera una organización de periodismo de investigación que se llama Texty, que hace un trabajo, en mi opinión, extraordinario, o sea, al nivel del New York Times o de Washington Post, pero con un equipo muy pequeñito de gente, ¿no? Y claro, o sea, yo empiezo esa conversación diciendo o compartiendo con el lector el momento en el que yo me doy cuenta de decir, oye, es que mi amigo está luchando en la guerra, o sea, porque Anatoly es un capitán del ejército ucraniano y está ahora, pues eso, está en la guerra, está en logística y en análisis de datos, etcétera, pero no deja de ser parte de eso. Entonces es un poco, de nuevo, mostrar ese lado personal de los diseñadores más que el lado profesional, o mejor dicho, cómo el lado personal se acaba, digamos, mezclando con el lado profesional. De nuevo, no somos robots, ¿no? Somos personas, ¿no? Y eso influye en nuestro trabajo.
La pregunta que me quedó flotando una vez también que estaba terminando de leer el libro era, ¿dónde empieza mi vida personal? ¿Dónde termina mi vida profesional? ¿No? O sea, y eso es de repente es algo también de mito también, ¿no? Con el que hemos crecido. Una cosa es tu trabajo y otra cosa es tu vida personal. Son dos canales que corren por separado, ¿no? Y
Sí.
probablemente nos hemos estado autoengañando,
Sí.
¿no? También con eso.
A ver, depende mucho del tipo de trabajo que tengas. Es decir, hay ciertos trabajos en los que yo creo que es bueno mantener una división total entre vida personal y vida profesional, ¿no? Por ejemplo, pues estoy pensando, pues no sé, yo vengo de una familia toda de que trabajan en salud, ¿no? Mi padre, mi madre, mis tíos, o sea, todo el mundo trabaja en el área de la salud como doctores, enfermeras, etcétera. Y ese es un trabajo que es extremadamente satisfactorio, claro, porque estás intentando curar personas, ¿no? Pero también es un trabajo que crea unas tensiones psicológicas muy fuertes. Entonces, si no creas una separación bastante fuerte entre el área profesional y el área personal se acaba viendo afectada emocionalmente por el área profesional. Entonces, es bueno mantener esa diferencia. Yo diría que incluso el periodismo en general podría ser un área también que requiere un poco de esa separación. Pero es que nuestro trabajo es un poquito diferente, porque yo creo que nuestro trabajo específicamente, como tiene ese toque más de artesanía y más de craft que digo en el libro, digamos que acaba influyendo, acaba permeando nuestras vidas personales también y lo acabamos utilizando para otras muchas cosas, más que como un área profesional, ¿no? O sea, para mí, mi trabajo como diseñador y incluso como periodista visual en general, y como periodista luego que se ha especializado más en datos, etcétera, Digamos que es parte intrínseca de lo que yo hago. Y yo acabo utilizando todas esas habilidades en muchísimas otras cosas. Como sabes, por ejemplo, a mí me encantan, por ejemplo, los juegos de mesa, juegos de estrategia, etcétera. Y entonces yo acabo usando mis habilidades de visualizador para ese tipo de ese tipo de juegos, ¿no? O sea, que acaba permeando todo el resto de nuestras vidas, ¿no? Entonces yo creo que depende un poco del tipo de trabajo que uno tenga.
Otra consulta que quería hacerte ¿es Jaime Serra el único infografista de tu generación que está en el libro? Porque me doy cuenta de que hay mucha juventud, hay mucha gente joven, ¿no? Que tiene nuevas ideas y que es de repente una generación después que nosotros, dos generaciones después que nosotros. Y eso también me parece, bueno, haciendo un capítulo aparte por Jaime Serra, lo hemos mencionado hace un rato, porque siempre me dio la impresión de que él estuvo un poco solo mucho tiempo diciendo las cosas que él decía. No sé si te parece lo mismo.
Sí, efectivamente. Y ese es el motivo por el que puse a Jaime dentro del libro, porque es que es un tipo que estaba adelantadísimo a su época, yo creo, ¿no? Y se le veía como un poco como un marciano dentro del mundo de la. Y hoy en día, pues a mí me alegra mucho que el trabajo de Jaime, pues, esté siendo reivindicado. Y una cosa que es súper importante es que también darle visibilidad, porque es importante tener memoria histórica. O sea, es verdad que la mayoría de la gente con la que hablo en el libro es mucho más joven que yo. Son gente que está, pues, en los 20, en los 30, algunos en los 40, etcétera, pero ciertamente no cerca de los 50, como estoy yo, ¿no? Pero me interesa que esa generación entienda que hay algo que vino antes, ¿no? Y que es muy fácil, si uno no tiene una cierta memoria histórica, intentar reinventar la rueda cada dos por tres, ¿no? Entonces, por eso incluía a Jaime. Podría haber incluido a otra gente también, ¿no? Podría, pero ya platiqué con otra gente para otros libros, con Fernando Batista o con John Greenway y otra gente de generaciones anteriores. Hablé con ellos para libros anteriores y en este quería dar un poco más ese toque un poquito diferente, ¿no? De generaciones más nuevas, sí.
Jaime solía hablar, ¿no? De que él no creía que el promedio no es nadie, ¿no? Como son todos, no es nadie. Entonces, y en un mundo en donde la visualización de datos está en ebullición, sonaba un poco raro, ¿no? Sonaba un poco raro lo que él hacía, pero él siempre, siempre, siempre dando la contra, siempre parado en sus convicciones,
Pero
¿no?
Jaime, fíjate, una cosa, eso que estás comentando ahora, siendo Jaime una persona que no realmente no tiene una formación o una experiencia grande en estadística o incluso en visualización de datos, tiene unas intuiciones súper inteligentes y eso es una intuición súper inteligente porque, aunque no lo verbalice de esta forma, Jaime de lo que está hablando es de un fenómeno estadístico que es que hay una diferencia entre las personas que tú mides y las mediciones de esas personas. El promedio, digamos, la persona promedio no es un ente real, es un ente estadístico, es una persona estadística. Le creas una realidad estadística y analizas esa realidad estadística, creas un modelo de la realidad. Pero ese modelo de la realidad, ese modelo estadístico, no tiene por qué corresponderse al 100% con el modelo, con la realidad que estás intentando modelar. Y ahí es donde se crea la incertidumbre, ¿no? De la que hablaba antes, ¿no? De la estadística. ¿Cuál es la diferencia entre el modelo que yo estoy creando estadístico y la realidad? Pues hay una cierta diferencia. Y eso es lo que crea la incertidumbre dentro de la estadística, ¿no? Y Jaime tuvo siempre estas intuiciones. Lo que pasa que, claro, no las verbalizaba de la forma en la que un estadístico las verbalizaría, pero no dejan de ser intuiciones muy inteligentes, ¿no? Y a los periodistas nos sonaba un poco raro, pues porque a los periodistas nos falta formación estadística, eso nos falta formación matemática, no nos lo enseñan, ¿no? En la facultad, y eso es un problema muy grave.
Y creo que algo crucial para entender el The Art of Insight es la relación centro-periferia, ¿no? Para ver el estado actual de la visualización a través de la obra de los profesionales que tú estás mencionando, ¿no? En el libro, los profesionales de este oficio.
Sí, a mí también me interesaba, o sea, y no lo conseguí hacer completamente, pues de nuevo, porque el libro tiene una extensión determinada y pude hablar, pues, con 20 diseñadores, 20, 22 diseñadores. Sí. Pero sí me interesaba también mostrar la diversidad del área, no solo desde el punto de vista profesional, sino también desde el punto de vista nacional y de género también, ¿no? Entonces intenté crear, sí, mostrar un poco cómo es la población de visualizadores de datos hoy en día, que es que hay una presencia de diversidad de género mucho mayor de la que había en nuestra generación, ¿no? Hay muchas mujeres, muchas más personas de género no conforme, etcétera. Desde el punto de vista también étnico y racial, y luego desde el punto de vista también nacional, por eso intenté hablar con gente pues de Egipto o de Turquía, pues de gente en Asia también, ¿no? No lo conseguí hacer completamente porque, de nuevo, tenía una extensión pero, limitada para el libro, pero sí que hay un esfuerzo consciente, sí, en el libro de hacer eso.
Muy interesante los casos que mencionan porque, o sea, te das cuenta de cómo es trabajar con datos en lugares tan distantes, en donde de repente el gobierno tiene una incidencia tan determinante, o están bajo una autocracia, o están directamente dictadura, ¿no? Y son situaciones que tienen que sobreponerse, ¿no? Y como hablábamos antes, ¿no? Situación migratoria, situación de guerra, ¿no? Situación de las cosas que pasan en la periferia.
Sí,
¿no?
Está, por ejemplo, el caso de Attila Batorfi, que es un periodista de datos en Hungría, que fue un pionero, ¿no?, en la visualización de datos y en el periodismo de datos en Hungría. Y claro, la conversación pues, se relacionó básicamente en cómo uno vive pues, en el régimen de Víctor Orbán, ¿no?, siendo un periodista independiente, un periodista crítico, etcétera, hacia el gobierno, y luego un periodista que intenta ser riguroso y que intenta usar los datos, ¿no?, y cómo uno intenta pues, evitar pues, las restricciones gubernamentales, cómo uno consigue datos en un régimen que no te da datos que sean fiables. Pues sí que hay un poquito de eso en el libro, sí. Una cosa que yo explico en el libro, por cierto, que es importante, es que, y lo hago muy explícito al principio del libro, es que la muestra de diseñadores que yo tengo en el libro no es representativa realmente del universo de diseñadores. Simplemente yo hice una lista de gente con la que me interesaba hablar. Entonces, gente que por algún motivo, por un motivo o por otro, me parecía interesante, ¿no?, darle una cierta visibilidad. Por eso metí a Anatoly, por eso metí a Lisa Fowers, por ejemplo, que es una periodista visual en el Washington Post, Lena Groger de ProPublica. Pues no sé, gente, Harkan Walsing, que es un diseñador de origen indio, pero que trabaja en Nueva Zelanda también, que hace un trabajo súper interesante, ¿no? Entonces un poco los elegí ahí diciendo, bueno, ¿con quién me interesa? Si yo quiero realmente tener una conversación súper interesante sobre visualización y aprender cosas de las personas, ¿con quién me interesaría hablar?, ¿no? Y entonces hice una especie como de lista. Pero claro, es importante entender que no es representativa del universo de visualizadores.
Y igual es sintomático, Alberto, que más de la mitad probablemente sean mujeres, ¿no? Entonces, el cambio...
Sí, claro, tendría que ser más. Sí. Tendría que ser mucho más, porque hoy en día hay menos hombres y hay muchas más mujeres en la industria. Y también, pues, gente de género no conforme o binario, etcétera, gente binaria. Sí, sí, cada vez hay más, claro. Y que está bien que así sea, claro.
Sí, es un cambio. Lo digo por cómo nosotros encontramos la comunidad al comienzo, ¿no? Era la mayoría, muchos hombres, eran probablemente el 90% eran hombres, y ha cambiado radicalmente, ¿no? Para bien, porque trajeron otro aire a la visualización, me parece, ¿no? El trabajo de Federica Fragapane, por ejemplo,
no es solo que haya un nuevo aire. Yo creo que es mucho más allá que eso. Es decir, precisamente porque yo creo que las experiencias personales son inseparables de las experiencias profesionales y que las experiencias personales permean las experiencias profesionales, es súper importante tener esa diversidad en este mundo de la visualización. Diversidad de género, diversidad racial, diversidad étnica, diversidad de nacionalidad, porque, de nuevo, nuestras experiencias son muy diferentes y todos tenemos un punto de vista, ¿no? Y eso acaba permeando el trabajo. Entonces, yo creo que ahí está el punto fundamental de por qué es importante no solamente tener más diversidad, sino celebrarla e impulsarla cada vez más.
Eso último que dices también es interesante porque también el activismo es una parte fundamental de esto. ¿Por qué? Porque el mundo necesita muchos cambios y no se impulsan alegremente desde los gobiernos. Los gobiernos no impulsan los cambios. Lo tienen que impulsar la gente y los profesionales que tenemos que ver con estos artefactos visuales, ¿no?, que ayudan en la toma de decisiones. Entonces, nuestro trabajo es fundamental desde ese sentido.
Sí, no, y es fundamental y además es también súper importante, yo creo, digamos, eliminar ciertos mitos, sobre todo nuestra profesión, la profesión periodística, ¿no? A los periodistas nos encanta decir, nosotros no somos activistas, somos periodistas. Pues no, estás equivocado, tú eres un activista, claro que eres un activista. Tú te metiste en la carrera periodística porque querías ser un activista, quieres defender a la población, quieres dar voz a la gente que no tiene voz, quieres denunciar a los corruptos, quieres que haya más igualdad social y más justicia social. Y por mucho que intentes engañarte a ti mismo o a ti misma, eso es así, tú eres un activista. Lo que pasa que, bueno, eres un activista a lo mejor que utiliza una serie de herramientas un poco para intentar doblegar digamos, los sesgos cognitivos que todos tenemos, ¿no? Pero eso no te hace diferente de otro tipo de activistas. O sea, yo conozco gente que trabaja en organizaciones no gubernamentales, pues en defensa de las personas LGTBQ, por ejemplo, personas transgénero, y no dejan de actuar periodísticamente, no dejan de ser, intentar ser honrados con los datos, de intentar ser equilibrados, intentar analizar los datos de forma rigurosa, pero claro, no dejan de llamarse activistas. Entonces, la diferencia entre periodismo y activismo a mí me parece bastante artificial, en cierto sentido.
Y son los que normalmente revelan las informaciones más incómodas para el gobierno, inclusive para la misma sociedad. Enrostran a la sociedad unas realidades que les son incómodas.
Sí, y en The Art of Insight aparecen casos, pues, casos mucho más antiguos, ¿no? De cómo, digamos, el activismo, entre comillas, era mejor periodismo que el periodismo establecido, ¿no? Por ejemplo, en la conversación que tuve con Allen Hillery, que es un analista de datos y científico de datos afroamericano, él ha hecho bastante trabajo histórico, ¿no? Y una de las personas en las que ha centrado mucho su trabajo es una periodista activista de derechos civiles afroamericana, Ida Wells, que para mí, o sea, tú lees su historia y lo que esta señora hacía era periodismo de datos, porque lo que hacía esta señora era recopilar datos sobre linchamientos en Estados Unidos, ¿no? La narrativa que aparecía en los medios de comunicación a la época de por qué se linchaba sobre todo a hombres negros en el siglo XIX, incluso en el siglo XX, era porque, bueno, pues que estas personas agredían a mujeres blancas o las violaban o las asediaban y tal. Y lo que esta señora descubrió por medio de análisis de datos y de entrevistas, periodismo puro, pues que eso no era verdad. O sea, que todos los linchamientos, casi sin excepción, eran producto pues de animosidad racial, ¿no? Y de puro y simple racismo. Y lo demostró por medio de análisis de datos. O sea, hizo periodismo de investigación basado en datos que yo espero algún día que alguien escriba un libro sobre el trabajo periodístico de Ida Wells. Hay mucho trabajo sobre su biografía, hay libros extraordinarios sobre ella, pero no, yo no he encontrado ninguno que se dedique específicamente a su trabajo de periodismo de datos. Y a esta señora, los periodistas de élite, la clasificaron como activista. Y como era activista, pues no era periodista. Un poco eso se ve hoy en día también en la cobertura, por ejemplo, de asuntos LGTBQ o transgénero en los medios de comunicación. Igual, es exactamente la misma retórica, ¿no? Es un poco como que los periodistas establecidos muchas veces intentan crear barreras, ¿no? Entre nosotros, los periodistas, que somos puros, objetivos y equilibrados, y esos activistas melenudos de ahí fuera, sucios y cubiertos de polvo, que no saben cómo hacer periodismo. Cuando en realidad, como ya digo, en muchas ocasiones históricamente se ha demostrado que el mejor periodismo viene de la gente que se siente rabiosa sobre algún aspecto de la realidad, ¿no? Y acaban haciendo mejor periodismo pues que el New York Times, por ejemplo.
Mencionabas el caso de la cobertura del SIDA.
Sí, el SIDA, eso fue un caso, son casos de la cobertura del SIDA en el New York Times, históricamente, al principio de la epidemia, en los primeros años de la epidemia, fue un desastre, porque clasificaban el SIDA pues como una enfermedad, pues esa de esa comunidad homosexual por ahí fuera y tal, relegaban las noticias sobre el SIDA a la página 30, a la página 40, etcétera. Lo cubrieron muy mal el SIDA, el New York Times y otros periódicos de élite norteamericano, y donde aparece realmente la cobertura buena del SIDA eran los medios de comunicación específicos de la comunidad gay, digamos, los diarios o semanarios, las revistas, digamos, entre comillas, activistas. Sí, eran activistas, pues sí, eran muy activistas, pero hacían 100 veces mejor su trabajo periodístico que el New York Times.
Y un poco haciendo un paréntesis en lo del libro, nuevamente recomiendo a la gente que lo busque en su librería favorita, ¿no? The Art of Insight, How Great Visualization Designers Think, ¿no? Cómo piensan los grandes diseñadores de visualización. Me gustaría hacer un pequeño paréntesis para recordar a Mario Tascón, ¿no? Un pionero de la infografía que hace unos meses nos dejó. Y hay una cita que encontré de él en su página web, en la página web de su empresa. que decía, los datos se olvidan, las historias no. ¿No? Y eso es algo que me, de alguna manera me conectó con tu libro también, ¿no? Porque al final se trata de historias de vida, ¿no? De gente que trabaja con datos, ¿no? O sea, es, me parece una conexión muy, muy interesante que con esa cita que un poco leyendo sobre Mario surgió, ¿no? En la página web.
Sí, sí, sí. Bueno, Mario fue siempre un... Mario fue siempre un pionero, ¿no? En todo lo que, hacía, un tipo de una inteligencia, yo diría casi sobrenatural, y era un tipo que tenía unas intuiciones, pues no sé, tuvo la intuición de crear la página web del diario El Mundo con un presupuesto inexistente prácticamente, ¿no? Y con dos becarios, y nadie creía en esa página web, y mira dónde llegó la página web del Mundo, luego la página web del País, luego pues no, creó el Volcán, ¿no? Su empresa, que también tuvo un éxito extraordinario. Y luego también fue un tipo que cultivó talento, o sea, que trajo a la industria muchísima gente en la que él por algún motivo creía. O sea, Mario fue el que a mí que me dio la oportunidad de irme al mundo, ¿no? ¿Y por qué? Pues no lo sé, porque pues a lo mejor porque yo era muy barato de contratar, porque en la época en que me contrató Mario, que fue allá en el año 1999, yo era un principiante en el mundo de la visualización y de la infografía, ¿no? Y cobraba muy poquito, trabajaba en un diario muy pequeñito nacional, el diario 16. Mi trabajo no tenía una calidad muy grande, mi trabajo era muy mediocre en la época, pero pues, no sé, Mario vio algo, pues no sé, que a mí me gusta mucho, pues tengo mucha curiosidad, que me gusta mucho probar cosas, experimentar, aprender, leer de muchas cosas diferentes también, no solo de infografía, ¿no? Tengo intereses muy diversos. Y dijo, pues nada, voy a contratar a este tipo, ¿no? Y luego, hombre, de nuevo, facilitó el hecho de que cobrase tan poquito. Era muy fácil contratarme. Pero bueno, nos contrató a mí y luego a Rafa Orr también, que estuvimos Rafa y yo durante un tiempo allí en el mundo trabajando juntos y tal. Sí, Mario era un tipo extraordinario. Y desde el punto de vista de el poder de los datos y el poder de las narrativas, pues tenía toda la razón. O sea, los seres humanos a lo que respondemos siempre es a las narrativas. Pero lo que es importante es que no hay narrativa sin datos. O sea, no puedes separar una cosa de la otra. O sea, necesitas tanto la evidencia como la estructuración narrativa de esa evidencia. Las dos cosas son absolutamente necesarias. Porque muchas veces lo que pasa, sobre todo pues en áreas de marketing y de comunicación estratégica, es que se enfoca mucho en contarte las historias, pero con una base de evidencia muy débil, ¿no? Y entonces es importante recordar que la investigación a los datos son increíblemente importantes, ¿no? Otro tipo que también nos dejó hace algunos años, Hans Rosling, ¿no? El famoso doctor y científico de datos sueco, ¿no? Él decía que los datos no son suficientes, pero que los datos son absolutamente necesarios. O sea, no puedes hacer una cosa con la otra. Es un poco la intuición que yo creo que está dentro de esa frase de Mario, que es muy lapidaria, pero que hay que leerla en los dos sentidos, ¿no? Las narrativas son importantes, pero los datos también lo son como trasfondo de esas narrativas.
Alberto, próxima parada, inteligencia artificial. ¿Cuáles son tus primeras sensaciones, opiniones, preguntas, de repente medios distópicos, ¿no? O sea, digo, más miedos distópicos, ¿no? Que estamos a fines de enero del 2024, ¿y qué expectativas tienes? Tú has afirmado que probablemente el siguiente libro que hagas trate este tema, ¿no?
Bueno, no sé si inteligencia artificial o otras áreas. Me interesa más centrarme, por ejemplo, en cosas relacionadas con la probabilidad y con la incertidumbre, ¿no? Tal vez en algún momento toque el asunto de la inteligencia artificial, pero por ahora mi pensamiento sobre la inteligencia artificial y su impacto sobre el mundo de la infografía, pues es un poco vago, no está formado completamente todavía. Por ahora, mi intuición es que realmente la inteligencia artificial generativa, ¿no? Estamos hablando de pues, cosas tipo ChatGPT y cosas similares, inteligencia artificial generativa, no son excesivamente diferentes de lo que pudo ser en algún momento como fuerza de transformación, de lo que pudo ser Illustrator y Photoshop. O sea, son herramientas Sí, efectivamente, acelera nuestro trabajo de una forma radical, facilita nuestro trabajo de una forma radical, pero que nunca pueden dejar de tener una persona por detrás de las acciones. Es decir, una persona que use la herramienta, pero que luego evalúe el output de esa herramienta, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, estoy usando, uso pues estas herramientas a veces pues para generar código. En vez de tener que escribir el código para generar un gráfico, pues usando el lenguaje natural le digo, oye tú, dame el código para crear un gráfico de dispersión que compare esto y lo otro y tal. Y ahí te escupe el código. Eso es maravilloso porque te quita una cantidad de trabajo y te facilita una cantidad de tiempo enorme, ¿no? Se puede usar para generar imágenes, lógicamente, ¿no? Pero al final, todo esto, por mucho que avance, al final yo creo que necesita continuar teniendo, digamos, un guía. Y ese guía no deja de ser una persona, o sea, no se puede dejar a la. Por el mero hecho, por el simple hecho de que las herramientas de inteligencia artificial generativa son cajas negras, o sea, no sabemos realmente lo que sucede dentro de esos procesos algorítmicos que la herramienta sigue para generar esas imágenes, se hace más importante que nunca el hecho de no dejar esas herramientas solas, de tener una persona que guía la herramienta en el comienzo del proceso, pero que luego también filtre lo que la herramienta genera al final del proceso, ¿no? Y que guía la herramienta. Entonces, mi pensamiento está ahora un poco por aquí, puede cambiar, o sea, ya digo, no soy un experto en estas áreas. Es un área en la que estoy todavía empezando a meterme. No sé, ¿qué opinas tú? Me interesa saber qué opinas tú también.
Yo algunas cosas ya las estoy utilizando, pero tienes razón. Por ejemplo, estaba mirando cómo es que desde Python se puede generar código para hacer 3Ds, ¿no? Entonces, lo que explicaba el experto era que esto podía fallar, o sea, la inteligencia artificial te podía generar un código que no funcionara bien o que no funcionara enteramente como quisieras. Entonces, tú tienes que conocer el código para saber dónde tienes que arreglar. Obviamente, te has ahorrado horas de trabajo, pero tienes que controlarlo de alguna manera, ¿no? Y para que tenga la salida óptima, ¿no? Un resultado óptimo.
De una cierta forma es una forma de librarnos de la parte más, digamos, más tediosa del trabajo. Ahora bien, otro pensamiento que yo tengo, y eso se relaciona un poco con temas que aparecen en The Art of Insight, ¿no? La parte tediosa del trabajo es importante también. O sea, por ejemplo, Jane Pong, que es una diseñadora que trabajó, pues creo que está ahora en Reuters, pero pasó por el South China Morning Post y por otros lugares, me compartía cosas que yo he experimentado. El placer de pasar horas moviendo cuadraditos en Illustrator y copiando y pegando cuadraditos y colocándolos para crear, por ejemplo, pues un cartograma, ¿no? Y hacerlo a mano, o sea, hacerlo a mano. Y pasaros, y es verdad, o sea, yo te pones tu música, te metes en ese mundo y el mero hecho de manipular cosas mientras les estás dando forma, eso crea ese estado de meditación y de disolución del yo que acaba que es muy terapéutico, ¿no? Y eso tal vez sea un peligro de perderlo, haya un peligro de perderlo por culpa de todas estas herramientas de automatización. Ahora bien, la inteligencia humana es muy flexible y encontraremos formas de, pues no sé, de cargarnos con tareas tediosas también que acaban reproduciendo ese efecto.
Por ejemplo, ahora podemos tener canciones a un clic de distancia, pero los vinilos se están vendiendo más que nunca
Últimamente,
últimamente,
sí,
¿no?
hay un regreso de lo analógico y yo creo que es positivo en cierto sentido, ¿no? Porque, o sea, y ya tenemos evidencia empírica de esto, ¿no? Que es que, por ejemplo, cuando escribimos cosas a mano, tendemos a recordar y a memorizar esas cosas mejor que si las escribimos en una computadora. Nos guste o no, por muy fácil que sea escribir en una computadora, escribir a mano y aparte en papel, no en una pantalla, mejora los procesos cognitivos y mejora la memoria, ¿no? Y eso es algo que yo he experimentado, o sea, lo he experimentado directamente y hoy en día escribo mucho más a mano de lo que hacía y luego lo transfiero, es decir, lo transcribo, ¿no? O bien lo escaneo y hago OCR para que me lo transcriba, ¿no? Pero el proceso primero es escribirlo a mano porque te da otra textura, da otro pensamiento, da otra forma de memorizar y de razonar. Y lo mismo leer libros, o sea, leer libros para mí, yo continúo leyendo tanto en mi Kindle como y en mi iPad como libros físicos y la experiencia es muy diferente. Es decir, hoy en día he creado una rutina en la cual, digamos que los libros más, digamos, de andar por casa, de más así de cosas actuales, que sé que no van a tener una permanencia y que leo simplemente así un poco por lecturas rápidas, ¿no? Las puedo hacer digitalmente, pero aquellos libros que realmente con los que realmente quiero trabajar, los leo impresos, los leo en físicos y los anoto en físico, porque de nuevo es un poco entender cómo funciona nuestro cerebro y hay algo que lo analógico facilita a la hora de, a la hora de razonar y lo digital no. Y yo espero que más gente se dé cuenta de esto, que diferentes herramientas deben ser usadas de formas diferentes en contextos diferentes también.
Otra cosa que se va a encontrar en The Art of Insight, ya un poco cerrando la conversación, Alberto, es los diferentes tipos de formación que tiene la gente, porque la gente cuenta cómo se formó, cuenta cuál es su educación y cuál es su background. Entonces, vas a encontrar una diversidad de casos y yo estoy seguro que la gente que lo lee se va a identificar con uno o con más de uno, ¿no? Y donde se va a poder animar de repente, si es que no ha entrado ya, o encontrar su historia de una manera repetida, ¿no? En algún símil con alguno de los profesionales que aparecen acá.
Sí, efectivamente. Y eso, si lo piensas, no tiene que decir, no debería ser sorprendente, porque, de nuevo, si establecemos una analogía entre la visualización y el lenguaje escrito, ¿cuánta gente que escribe se formó como escritor? Prácticamente nadie, ¿no? Toda la gente se formó en otras cosas, ¿no? Pues esto es muy parecido. La visualización es una herramienta que usamos para ciertos fines, para ciertos objetivos. Entonces, lógicamente, pues hay gente que viene de la astronomía, gente que viene de la ciencia política, ciencia que viene del periodismo, pero todos adoptan ese lenguaje, esas herramientas para cumplir con su trabajo, ¿no? Luego, efectivamente, puede haber gente que se forme específicamente en este lenguaje, de la misma forma que hay gente, pues, que se especializa en escritura y que acaba sacando un máster en escritura creativa, ¿no? Y eso está muy bien. Pero claro, son contados con los dedos de una mano, ¿no?
Entonces, lo que van a encontrar la gente cuando abra The Art of Insight es diversidad, casos, centro-periferia, esta aparente dicotomía entre arte y no arte, que también se aborda en el libro, que también es interesante, ¿no? O sea, siempre nos dijeron, por si acaso, esto no es arte, ¿no? Y era como un mantra que teníamos ahí en la comunidad,
Y
¿no?
no, yo lo repetía también, ¿eh? Yo eso lo usé, por ejemplo, en redacciones periodísticas, pero lo usaba de forma muy pragmática y lo usaba un poco como defensa hacia los periodistas escritores que llegaban al departamento de gráficos y se pensaba que esto era dibujar monitos, ¿no? Dibujar cosas, ¿no? Y yo les explicaba, no, no. Yo soy tan periodista como tú. O sea, estoy formado en periodismo, sé escribir notas, sé hacer entrevistas. Lo único que en vez de usar el lenguaje escrito, uso un lenguaje escrito visual. Pero no dejo de ser periodista. Y entonces repetía ese mantra de esto no es arte, en el sentido de no es hacer dibujitos. Pero sí que es arte. Claro que es arte. Por supuesto que es arte. Igual que escribir buen periodismo es un arte, ¿no? Entonces, mentalmente, o sea, yo usaba esa frase de forma muy pragmática, pero realmente no tenía internalizada esa dicotomía radical entre arte y no arte. No, eso no existe. O sea, al final lo que hacemos tiene un componente artístico súper importante y está bien que así sea.
Y entonces, parte del lugar que ocupa actualmente los infografistas y los visualizadores de datos es gracias al activismo que hubo en esa época, Alberto, ¿no? De hacernos respetar como periodistas similes a los que hacían periodismo escrito, ¿no? O sea, y fue todo un movimiento, ¿te acuerdas?
Sí,
Era, ¿no? Y repetíamos casos que pasaba esto, pasaba lo otro
y demostrábamos las cosas, no solamente decíamos, sino que hacíamos. Es decir, claro, porque uno para poder hacerse respetar dentro de, pues tiene que probar, ¿no? Yo creo que de nuevo volviendo a recordando a Mario Tascón, él tuvo una importancia fundamental en esa transición también, porque no, era un tipo que era pionero en todos los sentidos, pero luego podía demostrar con actos y con hechos y con productos aquello de lo que hablaba. Es decir, la infografía no es hacer dibujitos, la infografía es hacer periodismo, pero periodismo por medio de gráficos estadísticos, de mapas, de diagramas, de ilustraciones, de esquemas, etcétera, pero no deja de ser periodismo, ¿no? En ese sentido, Mario era súper pionero en este, sí, sin duda.
Bueno, recordarles, no se pierdan The Art of Insight, ya lo pueden adquirir en su librería favorita. Alberto, unas palabras para la audiencia del podcast, no sé si quisieras decir algo.
Pues sí, que a lo mejor supongo que la audiencia del podcast será principalmente pues diseñadores y muchos de ellos de ellas también dedicadas al mundo del periodismo visual, que no se olviden de que esto no es un nicho. O sea, es decir, que no debe ser el coto cerrado de una serie de personas que se dedican profesionalmente a esto, sino que como intento transmitir en el libro, es un lenguaje potencialmente universal y universalizable. Es decir, que se le puede enseñar a otras personas, que es bueno enseñárselo a otras personas, es bueno expandir el conocimiento y un poco también la pasión por por esta herramienta que es tan útil, no solamente como herramienta de comunicación, sino también como herramienta de razonamiento, ¿no? Y de pensamiento.
Gracias, Alberto, por tu tiempo. Ha sido muy amable y esperamos ya la próxima publicación para poder conversar de nuevo y hablar de infografía y visualización.
Muchas gracias, Raúl.
Reiteramos el agradecimiento a Alberto por su tiempo y su predisposición para hablar con el podcast y esperamos tenerlo de nuevo para seguir hablando de infografía. Por mi parte, eso es todo. ¿Han escuchado? Hablemos de Infografía, el podcast de habla hispana sobre infografía y visualización de datos. Si tienen preguntas o propuestas de temas para el podcast, escríbanme a raul@hablemosdeinfografia.com. No olviden visitar nuestra página web, hablemosdeinfografia.com, donde podrán revisar las notas de todos los episodios. Y recuerden que pueden ubicarnos en Apple Podcasts y Spotify. Hasta la próxima.